This is Atenea Americana.
Atenea Americana.
Atenea Americana.
Esto es Atenea Americana.
Stanford 90.1 FM.
Radio Atenea Americana.
A window to the Latin.
This is Atenea Americana.
Atenea Americana.
Bilingual house of culture. On the air and online.
Radio
Atenea Americana.
Su casa de la cultura en la radio y online.
Para Radio 90.1 KCSU Stanford.
I am Isabel Jubes.
Isabel Jubes. Bienvenidos.
Atenea Americana.
Welcome.
Welcome.
Bienvenidos.
From Stanford to the world.
Desde principios de febrero, la crisis de gobernabilidad en Venezuela se ha intensificado. Las protestas y la represión han tomado las calles y la vida cotidiana. En medio del caos informativo, las censuras, las autocensuras en los medios mayores, la falta de papel para imprimir periódicos tradicionales, la lentitud en internet, los rumores, el periodismo ciudadano ha tomado protagonismo en las redes sociales. Lamentablemente, a veces no muy veraz, lo cual ha creado también mucha confusión. Hoy tengo conmigo a dos periodistas en Stanford, parte del Knight Fellowship y miembros de un pequeño equipo interdisciplinario e internacional llamado Venezuela Decoded. Ellas son Ana María Carrano.
Lo más importante que tiene Venezuela Decoded es lo que el usuario va a poder hacer con todo el crowdsourcing, o sea, con todas las fuentes que están produciendo contenido relevante del conflicto.
Y María Avilés.
Estamos buscando una data en Twitter que es la primera vez que se está haciendo para el caso de Venezuela y esperamos contar una historia a partir de ello.
Hoy nos hablarán de este proyecto y del marco histórico en el que se realiza y también de la situación del periodismo en Venezuela.
Y hoy tenemos un grupo de periodistas latinoamericanos que tienen un nuevo website, el cual va a proveer información sobre la situación y los levantamientos en Venezuela que se han elevado desde el febrero. Y hoy tenemos como invitadas a Ana María Carrano y María Áviles. Ellas son parte de un equipo del Knight Fellowship que está generando este nuevo programa, el cual trata de depurar un poco la información que está pasando por los medios sociales, sobre todo la situación de estrés que ha estado viviendo Venezuela y que se ha levantado un poco más en los últimos dos meses y de las cuales hay muchísima información en Twitter y en Facebook en estos momentos y ellas lo están depurando para tratar de encontrar un poco la lógica y la verdad detrás de todas las noticias que están apareciendo. Bienvenida Ana María y Mari, gracias por haber venido acá a KCSU Stanford para hablarnos un poco sobre su proyecto y el Knight Fellowship.
Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Entonces, ¿me pueden hablar un poco para empezar y darle perspectiva a la gente? ¿Cuál es el estado de la prensa en este momento en Venezuela y por qué es importante Twitter para hablar de lo que está pasando?
Bueno, en este momento Venezuela está viviendo una situación bastante compleja en todos los medios de comunicación. Si hablamos, en general todos o están sufriendo un tipo de censura externa o autocensura. O se han estado autocensurando. En la televisión es completamente visible, muchas de las manifestaciones que ocurrieron durante febrero recientemente no eran transmitidas por los medios de televisión. Uh-huh. Los pocos canales que la transmitían realmente lo transmitían muy, muy, con unos segmentos muy breves. Y también ha ocurrido un poco en la radio, mucho menos. Y en la prensa se está viviendo una situación de escasez de papel que tiene que ver con una cantidad de controles que impone el gobierno por el control de cambio y con todo un sistema de importación que impide que los periódicos puedan obtener suficiente papel para imprimir. Entonces todos están viviendo una crisis enorme que han tenido que reducir drásticamente sus ediciones, la cantidad de papel que tienen en sus ediciones. Mm. Estamos hablando que algunos diarios que tenían hasta 6 cuerpos gruesos están saliendo con 8 páginas. Algunos diarios del interior del país han dejado de circular. Entonces, por supuesto, esto ha incidido pues en la cantidad de información disponible para el venezolano.
¿Y cómo se está informando la gente ahorita en Venezuela?
Precisamente. Bueno, la radio sigue siendo un medio importante, pero por supuesto las redes sociales se han convertido en, bueno, en un sitio de difusión inmediata. No quiere decir que los medios no están haciendo un trabajo también interesante en la web, pero por supuesto la información de última hora inmediata y el seguimiento de los conflictos se recibe a través de redes sociales, sobre todo en Twitter, que Venezuela además es el cuarto país en el mundo con penetración en Twitter. Es decir, hay un uso de Twitter, por ejemplo, súper, súper, súper elevado. Entonces, bueno, la gente sabe que es allí donde puede encontrar, bueno, qué está pasando, dónde están las marchas o incluso noticias un poco más, también derivadas de la crisis en el país, que no son directamente, propiamente políticas, pero sí derivadas de la situación actual, como puede ser la escasez de productos. Uh-huh. Entonces, bueno, la gente se informa es a través del Twitter en qué mercado encuentra las cosas. Uh-huh. O donde hay menos filas, menos gente para comprar algún tipo de producto.
O sea que todavía hay algunos periódicos, pero no en papel, sino en fuentes digitales, que están dando información veraz, y también la radio puede expresar toda la información que encuentre plausible.
Sí, existen todavía medios y además periodistas que incluso dentro de medios que ya tienen ciertas bastante limitaciones y exigencias sobre el tipo de información que se debe publicar, todavía hacen unos grandes esfuerzos por tratar de hacer trabajos de investigación y por poner en evidencia realidades difíciles en este momento.
¿Y por qué no se está aplicando lo mismo en la televisión, pero sí en la radio y en las partes digitales?
Obviamente la televisión es mucho más más atractiva en términos de control, porque la televisión tiene una penetración nacional completa altísima. Uh-huh. Entonces digamos a partir de los sucesos del 11 de abril. Uh-huh. No sé si un poco para colocar en contexto, ¿no? El 11 de abril de 2002, exacto, de 2002, hubo una gran marcha en Venezuela donde, se ocuparon todas las calles, hubo fallecidos y a partir de eso pues también hubo, bueno, un vacío de poder del cual se derivó también un golpe de Estado donde luego queda Carmona Estanga fue como presidente interino de esta situación, y bueno, luego retoma el poder Hugo Chávez, ¿no? En esa situación caótica que existió en el país, uno de los detonantes para que se detonara la crisis fue que los medios de televisión, RCTV, uh-huh, empezó a dividir la pantalla. Cuando hablamos de dividir la pantalla es que el gobierno tenía un sistema de transmitir en cadena, es decir, que todos los medios de televisión transmiten al mismo tiempo la misma información, transmitir lo que ellos, lo que estaba pasando únicamente del lado del gobierno. RCTV y otros canales de televisión dividieron la pantalla mostrando lo que estaba ocurriendo del lado de la oposición y del lado del gobierno. Uh-huh. Eso, por supuesto, hizo...
Lo que estaba pasando en las calles, lado de la oposición.
Lo que estaba pasando en las calles, uh-huh, pero obviamente en oposición al gobierno. Claro. Entonces, eso, por supuesto, hizo que el clima, que ya era tenso, que tenía pues una carga de conflicto importante, pues se elevara mucho más y, por supuesto, detonara en la crisis política que hubo en el momento, ¿no? Entonces, a partir de allí, el gobierno, bueno, como Hugo Chávez volvió al gobierno y se quedó, y empezó a tomar unas medidas muy drásticas en cuanto a todos los medios televisivos. Estamos hablando, empezó pues a colocar una cantidad de restricciones, las televisoras que tenían concesiones que expiraban, pues entonces no renovó las concesiones. Así ocurrió con el medio más antiguo que tenía Venezuela, que era Radio Caracas Televisión, tenía 50 años, y bueno, expiró la concesión y no la renovó y se quedó un gentío pues sin trabajo. Entonces hubo consecuencias. Otro medio de televisión, Globovisión, que tuvo mucha, que era un medio opositor por excelencia de noticias completamente, recibió muchísimas multas, una cantidad de multas millonarias económicas, que bueno, le resultaba difícil, ¿no? Y bueno, y cambió de dueños recientemente. Fue comprado por gente que está de alguna manera relacionada con el gobierno. Entonces, digamos, de esta manera, por supuesto, los medios, la manera de sobrevivir ha sido no siendo tan evidentes con la publicación de contenidos o no publicándolos simplemente, ¿no? Y bueno, muchas radios, muchas emisoras de radio, estamos hablando de más de 50 emisoras de radio, también han, una vez que expiraron sus concesiones, dejaron de, no se las renovaron, tuvieron que salir del aire y fueron tomadas por emisoras del gobierno que actualmente pues publican, transmiten información comunitaria relacionada con el gobierno.
Worldwide Orphans Foundation busca transformar la vida de los niños huérfanos y ayudarlos a que sean saludables, independientes y miembros productivos de sus comunidades alrededor del mundo. Cada programa se diferencia dependiendo de las necesidades específicas de cada país, pero casi siempre incluyen servicios centralizados y enfocados en cada comunidad para la salud y educación de los huérfanos y sus cuidadores, y el enriquecimiento de actividades como participación en deportes o campamentos. Para saber más sobre esto, para voluntariar o para donar, visite www.o.org.
También hace poco fue expulsado un canal colombiano que transmitía en Venezuela.
Sí.
Bueno, esos son de los hechos más recientes que empezaron a principios de febrero, específicamente el 4 de febrero en San Cristóbal, con las protestas por el intento de violación de un estudiante en la Universidad de San Cristóbal, en la sede de la universidad. ¿Qué pasó? Hablamos de que el problema de la televisión, que la televisión no está transmitiendo lo que está pasando, o sea, ha habido un caso de autocensura, y la gente no sabía qué estaba pasando en San Cristóbal. Entonces, a través de Twitter es que la gente empieza a preguntar, oye, que hay disturbios en San Cristóbal, ¿qué es lo que está pasando? Y por ahí es que empieza de alguna manera, digamos, como que la gente a enterarse de lo que ocurría. El caso de este canal colombiano, NT24, es que ellos transmitían por cable, es decir, la concesión o la señal no era del Estado, como en el caso de los canales de televisión, Venevisión, Televen o Radio Caracas, que eran los que transmitían en Venezuela. Este canal era el que estaba transmitiendo únicamente las protestas. El resto de los canales venezolanos no estaban transmitiendo las protestas. A raíz de eso, entonces el gobierno decidió simplemente silenciar al canal, decirle al canal que se cancelaba la señal y que salía porque decía que estaba de alguna manera causando estrés a la población venezolana, cuando la población de alguna manera tenía el derecho a estar informado oportunamente de lo que estaba ocurriendo. Muchas de estas marchas, por ejemplo, hacían que se cerraran las estaciones de metro. Entonces la gente llegaba a una estación de metro y no podía, así no estuviera manifestando, no podía transportarse. Y eso fue lo que ocurrió. También le pasó a CNN en español, cuyo equipo recibió agresiones del gobierno. De hecho, incluso fueron expulsados y otra vez lo volvieron a invitar a que regresaran por estar transmitiendo una realidad o una parte de la realidad que el gobierno definitivamente pues no quería que... Y ahí vamos con lo que decía anteriormente Ana María, que ha habido como una especie de lentamente un control del gobierno y tratar de crear una hegemonía comunicacional. Y la manera que lo ha hecho ha sido, digamos, con presión económica, también con las multas, también, por ejemplo, negándole el acceso a las fuentes oficiales a los periodistas. Por ejemplo, si un periodista trabaja para determinado medio, entonces el ministro no le declara. Entonces ya estás creando un desbalance en la información. Por más de que el periodista, por más que el medio tenga la mejor, disponibilidad para llevar los dos lados de la historia, no lo estás contando de esa manera. Por eso el espacio de las redes sociales y de Twitter en especial, es que simplemente es un espacio abierto. Ahí todo el mundo opina, no importa la tendencia que tenga, y está abierto. y no hay un control. De hecho, el gobierno venezolano intentó censurar, un intento de censura en cuanto a las imágenes. Y yo creo que se dieron cuenta que incluso fue una decisión que no cayó bien, incluso entre sus seguidores, que de hecho el gobierno y el difunto presidente Hugo Chávez era bastante partidario de las redes sociales. O sea, de hecho, tenía muchísimos seguidores y utilizaba esta red social. Ellos también utilizan mucho el gobierno, y me refiero, digamos, también a las personas que son pro gobierno, las redes sociales. Digamos como que de alguna manera censurar Twitter, se están censurando a ellos mismos.
Claro, y también se han escuchado intentos del gobierno por cerrar Facebook como otros medios y criticarle a la gente que use Facebook.
Bueno, a ver, no han hecho una acción propiamente para cerrar Facebook, pero lo que sí han tratado es de promover otras redes sociales e incluso crearon hace como 3 años. O 2 años, una red social que estaba siendo como promovida para el socialismo bolivariano, que se llamaba el Face Social. Entonces, o era F Social y Face eran unas siglas que correspondían a frente, ahora no recuerdo exactamente qué quería decir Face Social, pero bueno, estaban tratando de incorporar a la gente a esa red social. Lo que pasa es que, claro, eso se sabe pues muy bien, que mudar a la gente que está habituada a una red social a otra no es tan fácil, y bueno, también requiere de una cantidad de incentivos que bueno, no lo había en ese momento. Algunas personas sí empezaron a usarlas y bueno, pero por supuesto a ellos les interesa muchísimo. Ellos tienen como cuando digo ellos, pues me refiero, pues el gobierno tiene una relación compleja con los medios sociales, con las redes sociales, porque al mismo tiempo consideran que son instrumentos del imperialismo para desacreditarlos, para los ven en cierta forma como enemigos, pero al mismo tiempo han sido grandes aliados de las redes sociales, porque los utilizan. O sea, todos los políticos, todos, están en Twitter, comunicacionalmente, o sea, se manejan comunicacionalmente con una intensidad sorprendente. El arquitecto de sistemas que tenemos en nuestro equipo, que es Martín Quiroga, comentaba, bueno, ahorita estamos explorando cómo utilizar esa información dentro del proyecto de Venezuela Decoded, que es, él decía, mira, me he quedado sorprendido por la cantidad de veces que es mencionado Nicolás Maduro en Twitter. O sea, él primero tuitea con una frecuencia sorprendente, creo que son 4, ¿cómo era?
Un tuit cada cuatro minutos,
perdón, era la frecuencia de tuits de Nicolás Maduro. Y al mismo tiempo es mencionado entre 80 y 120 veces por
frente a 20 de Obama, minuto.
Por minuto, frente a 20 de Obama. Y esto claro, fue una cuenta que él sacó no durante un día de marcha, es decir, no precisamente en los días donde hay más movimiento en la red social. Lo cual quiere decir que realmente hay un discurso paralelo, hay dos instancias comunicacionales, ¿no? La pequeña, la que está ocurriendo en la gente, en la calle, luego la de las redes sociales, y bueno, y la otra realidad que se está comunicando por los medios establecidos.
Y esto es Atenea Americana. Y yo soy tu anfitriona, Isabel Jubés. Puedes encontrar este y todos mis shows en stanfordhispanicbroadcasting.org. Este es un show bilingüe cultural que te trae una ventana al universo latino e hispano. Cada semana por 2 horas, una en inglés y otra en español, desde Stanford hacia el mundo. Recuérdate que también puedes ser parte de esto dejándome tus comentarios, compartiendo tus pensamientos y algo más en stanfordhispanicbroadcasting.org. Te espero ver ahí. Y recuérdense que hoy tenemos aquí a un par de periodistas, parte del equipo de Venezuela Decoded, llamada Ana María Carrano y Mari Avilés, explicándonos sobre este importante proyecto.
Se escucha mucho en las redes sociales de Venezuela el término ciudadanos reporteros o reporteros de calle. ¿Qué tan intenso y qué tan precisas son todas las fotos, los videos y las informaciones que están pasando en la red durante todas estas manifestaciones y la represión del gobierno?
Bueno, esa es quizás una de nuestras mayores motivaciones para crear Venezuela Decoded. En febrero empezaron a circular muchas fotos, deliberadamente o no, que eran falsas. Unas correspondían a disturbios en Grecia, en otros lugares, y realmente eso lo que hacía era aumentar la confusión. los rumores y la desinformación vuelan a la velocidad de la luz en las redes sociales. Y después es muy difícil atajarlo. Entonces la gente retuitea, digamos, en el calor del momento sin realmente comprobar la fuente de donde viene. Entonces el término de periodismo ciudadano es, en estos momentos, en las redes sociales y lo que pasa con los medios de información y los periodistas es que te ganan. O sea, es una velocidad que un periodista o un medio de comunicación no puede estar en ese momento y lo hace otra persona. Hay personas que de alguna manera informan responsablemente, que tienen el cuidado de conocer, o sea, que sea una fuente comprobada, etcétera, etcétera, y otros que no. ¿Qué pasa en estos momentos con lo que estaba pasando? Periodistas como nosotros, que no estamos en ese lugar, queremos tratar de utilizar la información que ya está en Twitter y la información que viene de fuentes fidedignas. Uh-huh. Y de alguna manera aprovechar esta información que ya está y nosotros proveer el contexto. Y eso es parte de lo que está haciendo Venezuela Decode. Nosotros proveemos una cronología, una línea de tiempo, y esta semana creo que vamos a sacar nuestra sección de quién es quién. Todo para darle de alguna manera, tener las dos cosas, ¿no? Uno es la información en tiempo real, que es lo que viene por Twitter. Nosotros hicimos una curaduría de las fuentes de información, es decir, aquellas cuentas que están en nuestro sitio de internet son aquellas cuentas que ofrecen información fidedigna. Nosotros tenemos las fuentes del gobierno, tenemos fuentes de la oposición, tenemos periodistas y ONGs y también periodistas ciudadanos, aquellas personas que informan responsablemente, y tenemos fuentes en inglés. Y la idea es después extraer la data de Twitter para tratar de contar una historia. O sea, ¿qué significa que a Nicolás Maduro lo mencionen 80 a 120 veces por minuto frente a 20 de Obama? ¿Qué hay detrás de ahí? Es decir, te habla de la penetración o del uso del Twitter, pero ¿en qué contexto? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Entonces, todas esas cosas son preguntas. O sea, cada vez que nosotros nos vemos esta información, nos quedan más preguntas que respuestas. Y ese es precisamente, de alguna manera, el objetivo de este proyecto. Uh-huh. Es proveer contexto a lo que está sucediendo en Venezuela. Y la realidad de Twitter viene muy fragmentada. Y es una información que no encuentra salida en los medios tradicionales. Y hay que darle sentido. Y ese es el valor periodístico de este proyecto.
En otros grandes levantamientos del pueblo que se han dado en los últimos años desde que Twitter existe, como pasó en la primavera árabe o pasó en Ucrania en los últimos meses también, Twitter fue sumamente importante por lo que estaba pasando y para mantener en contacto a la gente. La misma intensidad de los nombres importantes en cada uno de estos escenarios políticos pasaba de la misma manera como se está hablando de Maduro, se estaba hablando de otros líderes políticos.
La influencia de Twitter en todas estas, digamos, movimientos sociales como la primavera árabe o en Ucrania comparte ciertas características, ¿no? Porque estás hablando de un gobierno que de alguna manera tiende a una hegemonía comunicacional, donde existe una mayor o menor grado, un tipo de censura en los medios, y que la gente utiliza estos medios simplemente para informarse y también para, no solamente sobre las marchas, sino también del día a día, ¿no? O sea, es una cuestión cotidiana. Nosotros en realidad todavía no hemos empezado a explorar toda la data que tendríamos y compararla con otros sitios, ¿no? Hay otro, digamos, como que proyecto del cual nosotros tomamos inspiración, que se llama Syria Deeply, que es un sitio dedicado al conflicto en Siria. Ellos también utilizan Twitter, utilizan mapas, utilizan otros elementos, ¿no? Pero tratar de, evidentemente, de explicar, más allá de las redes sociales, qué es lo que está pasando. Pero no sabría cómo compararlo en este momento.
Fíjate que algo interesante que ocurrió ahorita precisamente con los episodios de Ucrania, que incluso había comunicación, aunque no con completo desconocimiento personal entre personas de Venezuela y personas de Ucrania, donde la gente de Ucrania se tomaba fotografías con carteles hacia Venezuela. Es decir, que bueno, obviamente cuando existe represión de algún tipo y los medios, los canales tradicionales, pues no pueden dar respuesta a este tipo de conflictos, obviamente los ciudadanos buscan medios de expresar.
también que habían otros medios que estaban también moviéndose mucho en Venezuela, donde también se compartían audio o también WhatsApp estaba siendo muy importante, pero sobre todo Celo, que estaba compartiendo audio en el momento lo que estaba pasando y de información, lo cual personalmente traté, pero fue demasiado estresante escuchar lo que sentían los manifestantes en sus voces en el momento en que estaban pasando las cosas.
Sí, esa es una red social que permite efectivamente transmitir en vivo a través de voz. Y
como un walkie-talkie.
Exactamente. Entonces, pero también entonces empezaron a correr como un poco la Celo en los días de las protestas, recibió una cantidad de usuarios de venezolanos insólita. Y de repente estos venezolanos dejaron de ser activos y se dio cuenta que el gobierno estaba diciendo, lo bloqueó dentro de las telefonías que son afines al gobierno, que son dos uh-huh. de las cuatro, de las que existen, ¿no? No existen tantas, ¿no?
Entonces, las empresas de telecomunicación están estatizadas, es decir, uh-huh. el Estado controla uh-huh. La señal, que de hecho Internet en Venezuela es uno de los más lentos en el mundo.
Uh-huh. ¿Y por qué pudieron parar Celo y no pudieron parar Twitter?
Pero fue una campaña de rumores, es decir, Celo uh-huh. ganó alrededor de 150 mil usuarios en menos de 48 horas. Ellos uh-huh. tuvieron que colocar nuevos servidores precisamente para atender la demanda de Venezuela, porque, es decir, por la misma red social se empezó a transmitir la información de que esto era una aplicación que servía para informarse, comunicarse durante las protestas. Al mismo tiempo se creó otra campaña diciendo, mira, es que eso te deja dar tus coordenadas, grupos del gobierno o digamos efectivos policiales pueden saber dónde estás. Y eso hizo que se inhibieran las personas. Entonces, ese es precisamente el asunto con Twitter y con estas redes sociales.
Uh-huh. Y también lo bloquearon en MobileNet en los proveedores que están asociados a la compañía estatal.
¿Y de verdad el gobierno tenía un equipo de IT viendo dónde estaba la gente que estaba hablando?
Mira, hay muchos rumores que corren sobre la capacidad y el poder del gobierno para controlar las redes o no. Particularmente tiendo a pensar que son más, digamos, como que fantasía, rumor y en realidad a lo que está sucediendo. Pero sí hay algo que es cierto, es decir, las telecomunicaciones están dentro del control del gobierno. Uh-huh. Evidentemente, hacerlo más lento, tumbar la señal, es algo que evidentemente podría hacerlo. ¿Qué hay detrás de ellos? O sea, es precisamente una de las cosas que yo siento que está pasando mucho con las redes sociales, es que alimenta mucho esta fantasía de lo que puede ocurrir. De hecho, a mí me impresionaba en febrero que la gente empezaba a hablar de que hay desembarco de cubanos en La Guaira. Están llegando uh-huh. los marines a Altamira. Uh-huh. Precisamente porque no hay una televisión, no lo puedes ver, es como si estuvieras ciego. Entonces lo único que tú haces es escuchar. Uh-huh. ¿Y cómo puedes comprobar eso? Uh-huh. Y de hecho, una de las cosas que me acuerdo que hice fue colocar en mi Facebook una lista de gente en Twitter uh-huh. a quien seguir. O sea, por favor, uh-huh. sigan a estas personas que están dando información fidedigna. Uh-huh. No den más retweets de rumores y de cosas que no son ciertas, porque está pasando. Y una vez más, son cosas que ocurren deliberadamente o no, uh-huh. pero que al final de cuentas termina generando mucho más confusión.
Sí, por ejemplo, o sea, a partir de toda esta generación de información falsa que ha habido, la gente seria, los que están haciendo este tipo de reporterismo ciudadano, porque la gente ya se ha como un poco entrenado, o sea, ya el venezolano sabe cómo tuitear, sabe cómo tomar fotos, uh-huh. Qué tipo de fotos son valiosas en la red social, cómo documentar lo que están viviendo. Bueno, se han establecido como algunas reglas de colocar un hashtag de la fecha uh-huh. o colocar la hora en la que es publicada la foto. Esto ocurrió tal sitio, a tal hora, uh-huh. Día tal, ¿no? Para que realmente se sepa, mira, yo no estoy retuiteando una fotografía, no me la estoy inventando, esto pasó ahorita, y si la retuitean 3 días después, se puede rastrear
de dónde vino,
o si me mencionan que yo soy la originaria de esa imagen, pues saben cómo es. Por ejemplo, entre esas fotos falsas publicadas, el alcalde del municipio de Libertador publicó una imagen de una de las marchas, de las contramarchas hechas, de una manifestación hecha por el gobierno uh-huh. en la Avenida Bolívar, que es una de las avenidas centrales de Caracas, donde se veía una multitud, roja. Cuando digo roja es porque todos estaban vestidos de rojo.
Que es el color del gobierno.
El color del gobierno, todos con globos, etcétera, ¿no? Y entonces luego se demostró que esa fotografía era de varios años atrás porque se veía al fondo un aviso que existía en aquel momento que ya no existe, sobre un edificio. Claro. Entonces decía, mira, este aviso, por cierto, lo mandó a quitar el presidente Chávez.
Sí.
En tal año, y se quitó en el 2009, es decir, esta foto es previa, es del 2009, no es, no es posible que haya sido de este año. Entonces, claro. Así como en ese caso fue obviamente una fotografía intencionalmente distribuida con fines
de oficialismo para decir que tenían apoyo.
Y bueno, hay unas que son así y otras que son en realidad por equivocación. Alguien que se encuentra una fotografía de una víctima en Ucrania y dice, y alguien le dijo, esto es de Venezuela, y la han retuiteado. Sí. Y también ha habido como tratando de crear matrices de opinión. Sí. Incorrectas y que desvían el asunto comunicacional.
Sin embargo, también hay mucha información valiosa. Por ejemplo, hubieron tweets y videos que sacó la gente, no solo para los tweets, sino para las redes sociales, de muchas violaciones de los derechos humanos, como pasó con la costurera, la señora Jiménez, y otros que si no hubiese estado la gente ahí, no hubiesen habido pruebas del el daño que ellos sirvieron. Y no eran, en esas circunstancias, no eran directamente reporteros, eran ciudadanos que estaban alrededor y que documentaron lo que pasaba.
Precisamente era lo que hablábamos de que hoy en día los periodistas se tienen que hacer uso de las redes sociales, porque no puedes estar en todos los lugares al mismo tiempo cuando esto está ocurriendo. Es decir, pero si hay una persona que lo está haciendo, ¿por qué no de alguna manera elaborar sobre ese trabajo? ¿Qué podemos, digamos, esto ha servido no solamente para los periodistas, sino también para muchas organizaciones no gubernamentales de apoyo de respeto a los derechos humanos para poder documentar los abusos que están sucediendo? Entonces, es muy importante. O sea, nosotros no podemos ignorar el poder que tienen las redes sociales en Venezuela. Y al contrario, hay que, de alguna manera, tratar de hacer un buen uso de ellas y, como periodistas, digamos, como que complementar lo que está sucediendo en cuanto a la información. Y para otras organizaciones definitivamente es súper importante porque es la única manera de documentar un abuso. Entonces, todo el mundo, digamos, en este momento es potencialmente un periodista si tienes un teléfono en la mano, porque puedes estar en el momento, puedes grabar lo que está sucediendo antes que nadie. Yo ponía siempre el ejemplo del avión que se estrelló en San Francisco. Ninguna cuadrilla, ningún medio, ningún periodista pudo haber llegado antes que la persona que sobrevivió y tuiteó y puso la foto del avión. Lo mismo que pasa en Venezuela. En el caso de los abusos, es decir, no hay un periodista en cada esquina, pero hay alguien con un teléfono que puede documentar lo que está pasando.
La noche estaba cerrada y las heridas abiertas, y yo que iba a ser tu padre buscaba sin encontrarme en una playa desierta. Tenía la edad aquella en que la certeza caduca, y de pronto al mirar el mar vi que el mar brillaba con un millar de noctilucas. Algo de aquel asombro debió anunciarme que llegarías, pues yo desde mí.
¿Cómo verifican ustedes que la información sea fidedigna?
Mira, no es una verificación que estamos haciendo nosotros directamente. Nosotros, digamos, lo que hicimos con el listado de fuentes que tenemos dentro de la página. Primero, que ya tenemos mucho tiempo conociendo muchas fuentes y sabemos que no retuitean algo a menos que lo hayan confirmado. Entonces, bueno, nosotros tenemos un listado ya de periodistas, activistas, periodistas ciudadanos que sabemos que tienen seriedad con el tipo de información que manejan. Luego hicimos unas entrevistas, unas encuestas a varios periodistas venezolanos y les preguntamos cuáles son tus 10 fuentes más. ¿Cuáles son las fuentes que hay que seguir en este conflicto, que no están retuiteando información falsa?
Que son fidedignas.
Que son fidedignas, exactamente. Entonces nos hicieron sus propios listados, de alguna manera hicimos como un match con los nuestros, verificamos, y después de haber hecho eso, hicimos una revisión de sus timeline como para verificar cuál era el contenido de opinión, porque hay unas personas que están en la calle y todo el tiempo están enviando información bien interesante, pero al mismo tiempo también mandan mucha opinión. Uh-huh. Entonces quisimos también como tratar de retirar exceso de opinión dentro de la información, porque queríamos un poco como que fuera un sitio donde te informaras, no donde estuvieras recibiendo demasiados puntos de vista. Bueno, a mí me parece, claro, eso es imposible, porque ya sabemos que objetividad completa, pues eso no es posible. Pero sí, sí tener como una información lo más limpia posible de excesos de opinión, ¿no? Y por supuesto, o sea, como en el país todo el mundo está polarizado y es evidente, o sea, simplemente uno habla con un venezolano y uno sabe perfectamente en qué posición está respecto al gobierno. Nosotros dijimos, bueno, aquí no hay, digamos, un equilibrio donde tú puedes encontrar unas fuentes completamente centradas. O sea, entonces lo que quisimos es, vamos a traer fuentes de todas partes que tienen este tipo de posición y no en tuitear pues información relevante, y vamos a ponerlas a coexistir juntas para derivar con sentido de esa coexistencia en un mismo sitio, ¿no? Es decir, puedes encontrar significado a partir del contraste.
Y ese está incluso simbólico, porque tienes, digamos, a la oposición y al gobierno en Venezuela Decoded uno al lado del otro. Entonces, es muy interesante ver, por ejemplo, cuando algo está ocurriendo, cómo tuitea el gobierno y cómo tuitea la oposición, cómo cada una de las partes ve un mismo hecho. Entonces, uh-huh. Eso es bien importante. Nosotros tenemos en nuestra lista del gobierno a las más altas personalidades y funcionarios. Está desde el presidente Maduro, la ministra de Comunicaciones, etcétera, etcétera. O sea, todos ellos tienen cabida ahí. Porque es importante, o sea, son las fuentes oficiales y es importante también tener ese punto de vista para poder contrastar. Entonces, lo ves en tiempo real, lo ves uno al lado del otro, lo que están tuiteando y cómo se representa, cómo ve cada uno de las partes lo que está ocurriendo en el país.
Sí, sobre todo las fuentes incluidas son fuentes, además, que están completamente relacionadas con, o sea, que tuitean a propósito de, o sea, sobre lo que está ocurriendo en el conflicto, no, bueno, porque también dijimos, bueno, entre este universo de líderes políticos que hay de un lado y del otro, ¿cuáles colocamos, no? Porque si no va a ser bastante ruidoso la información. Entonces dijimos, bueno, ¿quiénes hablan de lo que está pasando allá?
Uh-huh. Venezuela Decoded uh-huh. es una plataforma monotemática. Nosotros no solamente nos estamos focalizando en un tema, y es el tema de las protestas uh-huh. que empezaron en febrero. Es decir, en Venezuela pasan muchísimas cosas todos los días. Uh-huh. Hay alguien que dice que ese es el paraíso de los periodistas, porque siempre está pasando algo. Pero y es realmente lo que nosotros hemos tratado de aislar es precisamente el conflicto. Uh-huh. El conflicto, me refiero a las marchas, que ya llevamos más de 71 días de marcha uh-huh. en Venezuela, y la información que está ahí está relacionada directamente con esto.
¿Cómo separan lo que está pasando ahorita con las marchas con las causas de las marchas, como son la problemática económica, la problemática de inseguridad, todo lo que llamó a las marchas, no solamente las marchas, sino el resto de las cosas que trajeron a las marchas?
Está completamente vinculado, o sea, no, digamos, las protestas son consecuencias de una cantidad de situaciones que el venezolano está viviendo permanentemente, como es la inseguridad. Bueno, de hecho, precisamente, las primeras protestas arrancaron con una situación de inseguridad, con ese intento de violación de una muchacha, de un estudiante. Luego, la marcha del 12 de abril, bueno, tenía como bandera precisamente, entre otras, la inseguridad y también la escasez de productos. O sea, es decir, la parte económica y la parte de calidad de vida cotidiana y del derecho a la vida que debe tener el venezolano, pues han sido parte de estas protestas. Eso es, por supuesto, está relacionado porque eso es parte de la inconformidad que tiene el venezolano cuando protesta.
O sea, que todas esas noticias que salen todos los días, un día se acaba la harina y ya no va a haber más pasta, el otro día no hay carne, el otro día vuelve la pasta, el otro día... también estarían integradas dentro de las situación de tensión que está produciendo Venezuela de Coret, ¿o no?
Nosotros no tenemos control sobre lo que la gente tuitea. Nuestras fuentes que han sido seleccionadas tuitean al respecto. Sin embargo, cuando nosotros creamos el proyecto, nuestro objetivo era una audiencia internacional. En el momento que empiezan las protestas, estaba la crisis de Ucrania en pleno. Y todos aquellos medios internacionales, grandes medios internacionales, el mainstream media, estaba enfocado en Ucrania. Y nadie le estaba haciendo caso a Venezuela. Entonces, ninguno de nosotros está en Venezuela y todos estamos siguiendo el conflicto a través de Twitter. Entonces, nuestra, digamos, como nuestro objetivo fue, bueno, vamos a tratar de informar a una audiencia extranjera. De hecho, nuestro primer site fue en inglés. Y luego, después nos dimos cuenta que el 50% de nuestro tráfico venía de Venezuela. Entonces, decidimos sacar la versión en español. Porque precisamente había como una necesidad de dar orden en medio de este caos. Como dije, nosotros no tenemos control sobre lo que la gente tuitea, pero tratamos de que aquella noticia que seleccionamos para el timeline, para la línea de tiempo o la cronología, sea una noticia que tenga que estar directamente relacionada con el conflicto o con el origen de las protestas y que tenga de alguna manera resonancia también para un público internacional. Una vez, repito, pasan muchas cosas en Venezuela, pero también muchas de esas cosas solamente importan a nivel doméstico y no tanto a nivel internacional. Entonces, es una decisión editorial que se hace basado en aquellos tweets, que es sobre lo que la gente está tuiteando, y también pensado en una audiencia que tenemos.
Uno de los problemas, como estábamos hablando, es la seguridad en Venezuela, una de las cosas que incitó toda esta problemática. Los números siguen creciendo de muertes violentas en Venezuela. ¿Hay alguna manera en que se pueda separar directamente las muertes que vienen con la represión o con la problemática política que existe en el país a las que vienen simplemente con la violencia
cotidiana
que ha estado manejando el país durante los últimos años?
Eso es un trabajo que están haciendo algunas ONGs con mucha seriedad y sí, ellos están separando cuáles son como los fallecidos que pertenecen como a esta ola de crisis, de protestas y de crisis política de otras. Por supuesto, siempre habrá, algunos casos que son un poco difusos, que se desconoce si son de directa consecuencia política o no. Y cuando hablamos de cifras, sí, son espeluznantes. En el año 94, la cantidad de muertos que existían en Venezuela estaban alrededor de los 5.000. El año pasado, el año cerró con 25.000. Estamos hablando de un crecimiento
exponencial.
Extraordinario. Y el año anterior, es decir, estamos hablando, ese fue el del 2013, fue 25.000. Y el 2012 fueron 16.000 muertos. Es decir, que en un año fueron 9.000 muertos más. Estamos hablando de muchísimos, y ya lo que va del año ha habido muchos asesinatos, sorprendentes. Incluso recientemente pues hubo un asesinato de Eliezer Otaiza.
Una de las principales figuras del chavismo participó en el golpe de Estado del 27 de noviembre, es decir, de círculo muy cercano al presidente Chávez.
Y que además fue también director de la DICIP y también
de la policía, de la inteligencia militar.
De la policía y también de los colectivos, que son los grupos armados. Entonces fue asesinado recientemente, el sábado pasado, y con esta... algunas personas dicen que eso pudo haber sido un crimen común. Pero sin embargo, el gobierno está apuntando a que tuvo un móvil político. Entonces, bueno, existen casos como este. Claro, estamos hablando de una figura pública de que es sensible, pues, por supuesto, al gobierno, donde se está insinuando que hay efectivamente una intención política detrás, ¿no? Digamos, habrá que, por supuesto, tendrán que investigarlo mucho más para por supuesto, llegar a conclusiones certeras, ¿no?
Gracias por escuchar Atenea Americana, su casa de la cultura en la radio y online. En este show bilingüe te traigo cada semana, en una hora en español y en una hora en inglés, una ventana al mundo cultural hispano. Estás escuchando en la introducción, el final y ahorita, música de la leyenda del Latin Jazz, Oscar Hernández. Recuérdate que este y todos mis shows están online en stanfordhispanicbroadcasting.org, donde espero tus comentarios. Te invito a que seas parte de este proyecto. Dime lo que piensas. Y recuérdense que hoy tenemos aquí a un par de periodistas, parte del equipo de Venezuela Decoded, llamada Ana María Carrano y Mari Avilés, explicándonos sobre este importante proyecto.
En Venezuela, precisamente, la polarización política nos ha llevado a una carga emocional muy grande en cuanto al manejo de las informaciones. Y en ese sentido, la verdad ha sido la primera víctima de esta polarización. Es decir, la carga afectiva con lo que las personas ven lo que está pasando en Venezuela ha incidido en ver y en reconocer la realidad. Entonces, por ejemplo, incluso el asesinato que tuvo mucha resonancia porque era una figura conocida a nivel internacional de Monica Spears, que fue una Miss Venezuela, participó en el Miss Universo, era actriz de un canal de televisión hispano aquí en Estados Unidos, causó gran conmoción por unos días y después bajó. Sin embargo, ese tipo de asesinatos pasan todos los días en Venezuela.
Claro.
Entonces, es decir, el tratar de politizar los motivos que hay detrás del crimen común, realmente lo que hace es, una vez más, aportar más sombras en vez de aclarar la situación.
¿Pero tú no crees que el apoyo que le ha prestado el gobierno a todos estos grupos, bueno, que se pueden llamar paramilitares o colectivos, que le ha dado carta blanca a que trabajen dentro del país a intercambio de apoyo, o por lo menos eso es lo que se cree, haya influido un poco en el aumento de la violencia en el país?
Hay un problema en la administración de justicia. Las cifras de impunidad, es decir, creo que más alrededor del 90% de los
más
casos.
Más del 90%.
De los casos de criminalidad que ocurren en el país quedan sin castigo. Entonces, eso es una cifra que es espeluznante. Es decir, la gente no acude a la policía o a las instituciones para en busca de justicia porque de alguna manera siente que no la va a encontrar. Eso, de alguna manera, es una carta blanca a los delincuentes. Es decir, bueno, nadie me va a perseguir por este crimen, nadie lo va a denunciar, los atrasos en los tribunales son, bueno, con contadas excepciones, porque hay casos en que los tribunales y la policía actúa en menos de 24 horas resuelven un caso, pero la mayoría de los casos no tienen solución. Entonces, ya eso es una impunidad que de alguna manera es carta blanca a los delincuentes. ¿Qué pasa con los colectivos? O sea, mi opinión es que los colectivos tienen un fuerte componente ideológico, ¿no? De defensa de la revolución, como ellos lo denominan. Pero hay mucho delincuente común que hace uso de eso, entonces tiene porte de armas sin tener, digamos, autorización para hacerlo, y que de alguna manera se siente amparado precisamente en esa impunidad, en ese clima de impunidad que reina en Venezuela.
Y desde tu punto de vista y las informaciones que se están escuchando dentro de su programa, ¿ustedes encuentran que este nuevo caso de este oficialista que fue asesinado en estos días marque de alguna manera una reacción del pueblo con tipo de nuevo movimiento que va a empezar? ¿Hay algo en
bueno,
contra
es,
del
es
oficialismo?
Muy difícil predecir qué puede pasar, ¿no? sobre todo un país tan impredecible como Venezuela. Y además, bueno, te hago una aclaratoria. En los colectivos, que una parte de la población se siente amenazada por los colectivos, otra parte de la población se siente defendida por los colectivos. Es decir, que todo tiene dos puntos de vista. Entonces, bueno, digamos, hay personas del gobierno que ya han dicho esto necesita una venganza. bueno, depende un poco qué tanto sigan ese tipo de comentarios y ese tipo de llamados, y que habrá que ver qué consecuencias tiene en la gente y si realmente siguen con una matriz de opinión que trate de llevar acciones. Ojalá no.
Pero, es decir, una vez más existe como una el gobierno de Venezuela muchas veces no es claro en las informaciones, y un ejemplo de ello fue la enfermedad del presidente Chávez. Uh-huh. Hasta el último momento no supimos, hasta el sol de hoy no supimos de qué se murió.
¿Y dónde estaba el cáncer? El día de la muerte.
Entre otras cosas, o sea, y una vez más, la falta de información es caldo de cultivo para los rumores. Claro. Entonces, el no tener la información clara, por ejemplo, el secuestro de una periodista que estuvo casi una semana secuestrada y después dice que tuvo una atención, que le leían las noticias, es decir, un trato que no es normal en un caso de secuestro, levanta muchas interrogantes, ¿no? El hecho de que no se informe con claridad, por ejemplo, los números de muertos en Venezuela cada fin de semana o cada día, todo eso, una vez más, contribuye. O sea, falta de información oficial, bueno, son rumores. Más crea esta confusión, y es una confusión que yo siento que de alguna manera también termina favoreciendo los intereses de ciertos grupos de poder en Venezuela.
Sí, quiero comentar esto precisamente para la audiencia de aquí que no está familiarizada con esa idea de no se conocen los muertos oficiales. Uh-huh. O sea, en Venezuela tenemos, efectivamente, está prohibido. Existía como un informe, una estadística que el gobierno tenía sobre la cantidad de asesinatos que existían por ciudad y en el país. Y los periodistas podían perfectamente ir a la morgue, comunicarse e informarse con la data que salía de la morgue. En algún momento, pues, el gobierno impidió y lo decretó como, es una prohibición legal que los periodistas se acerquen a las morgues, no pueden entrar. Entonces, existen dos tipos de data. La data oficial, que para muchas personas está maquillada, que por supuesto es mucho menor a la data no oficial que llevan pues muchas ONGs sobre la cantidad de muertes. Uh-huh. Y precisamente por eso es que el asunto de los rumores, el asunto de las redes sociales cobra tanta importancia, porque la información no sale por los canales tradicionales o los esperados.
No hay acceso a las fuentes de información. Ese es el problema. Es decir, a un periodista le cuesta mucho. Por ejemplo, todos los meses daban las cifras de inflación, de escasez, y últimamente esas cifras, o sea, pasa el mes y no se dan. Uh-huh. Y no hay manera de tener acceso a esa información. Uh-huh. Entonces, ¿cómo informas tú verazmente, uh-huh, si no tienes acceso a la información?
¿Y cuál es el papel de estas milicias populares que creó Chávez, que salía en grandes eventos dándole armas y entrenando a las mujeres y al civil, que les daba cuartel y les daba todo lo que necesitaban para defender la revolución? En medio de toda esta revuelta, ¿qué se escucha de ellos? ¿Están también en las calles de verdad defendiendo la revolución como Chávez lo quería?
Cada vez más. En efecto, el discurso de Chávez, y Maduro lo ha continuado, ha sido un discurso con una carga militar. Es decir, una carga de vamos a defender esto y de una separación del otro. Uh-huh. Es decir, el que no está conmigo está contra mí. Entonces no hay medias tintas. Por eso es que el país ha estado profundamente quebrado, dividido, a partir de esa diferenciación del otro, el que es diferente, el que no pertenece. Entonces, y esa cantidad de armas que han sido en algunos casos distribuidas, en otros casos, o sea, que de alguna manera han sido promovidas esos mecanismos de autodefensa, obviamente cada vez que es posible que pongan en práctica pues sus formas de defenderse, pues lo han hecho. O sea, por ejemplo, el mismo Maduro en una de estas protestas recientes dijo, bueno, candelita que se prende, candelita que se apaga. O sea, un poquito aquí vamos a ver cómo defendemos todos. Entonces, Es decir, hay formas de avalar ese tipo de reacción, de defensa, que no necesariamente...
Y empezó con Chávez, la revolución es pacífica, pero está armada.
Uh-huh. Exactamente.
Esa frase lo resume todo. Es decir, siempre fue... de alguna manera inculcar entre los partidarios del gobierno de que están frente a una amenaza constante, una amenaza constante de la derecha, una amenaza constante de los pitiyanquis, una amenaza constante de los fascistas. Aquella persona que no piensa o que no está con ellos está automáticamente en su contra. Y en eso caemos los periodistas, aquellos que estamos de alguna manera... tratando de contar lo que está sucediendo, entonces, y lo ha pasado, o sea, ¿cuántos periodistas han sido víctimas de maltrato en estas protestas? O sea, han sido uno de los grupos más atacados por las fuerzas de seguridad, o sea, hubo una periodista de origen italiano a la que le quitaron la cámara, se la llevaron presa, detenida.
Bueno, hace 3 días, un amigo fotógrafo fue con Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, iba a la visita de Lilian Tintori y le quitaron la cámara, porque después de que hicieron la visita, porque tenía material sensible, todavía no se la han devuelto, le prohibieron la visita a ella por 15 días, o sea, le extendieron el periodo de visita. Es decir, siempre hay consecuencias, es cubrir la información que está ocurriendo, trae consecuencias y trae consecuencias que no son precisamente las mejores siempre, ¿no? Sí.
La Fundación B612 es una organización sin fines de lucro que intenta construir, despegar y operar la primera misión profunda en el espacio fundada privadamente. El objetivo de esta organización es bajar los riesgos de una colisión catastrófica con el planeta Tierra. Si usted quisiera saber más sobre esto o contribuir a este esfuerzo, visítelos en b612foundation.org. Eso es b612, FOUNDATION.org. Toda esta retórica, porque el gobierno tiene una retórica muy fuerte, muy intensa, muy pasional, por no decir insultante, hacia cualquier persona que piense diferente o cualquier persona que trate de buscar un punto intermedio, que no sea directamente dentro de su vista. Igualmente la oposición tiene una retórica, le contesta a la oposición con menos poder y menos fuerza, igual le contesta intensamente con mucha retórica, insultándolos, unos se llaman fascistas, los otros se llaman asesinos, y así sigue toda esta discusión. ¿Cómo pueden depurar dentro de todo ese lenguaje lo que de verdad está pasando? ¿Qué parte de todo ese discurso, qué pequeño porcentaje de ese discurso es en realidad un hecho que vale la pena reportar?
Definitivamente hay que tender puentes y salir un poco de ese discurso del odio que ha sido en primera instancia impuesto por el gobierno y seguido por algunas partes de la oposición, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, ya por ejemplo, el hecho de las iniciativas de diálogo son muy positivas, pero tiene que haber consecuencias. En el primer encuentro de diálogo que tuvieron gobierno y oposición recientemente, algo que muy cierto que dijo la oposición es: nosotros venimos aquí a conversar y a dialogar con ustedes y a exponer nuestras ideas como debe ser. Pero que ocurran cambios y que esto baje de tono y que puedan llegarse a acuerdos depende en realidad de quién tiene el poder. Claro. Es decir, que los cambios tienen que venir del lado de quien tiene ahorita el mando.
Uh-huh. Uno de nuestros aportes con Venezuela Decoded ha sido precisamente eliminar aquellas voces extremas y apasionadas en este conflicto y tratar de buscar aquellas que son, digamos, más ponderadas y que apuestan más por los hechos, más que por la carga emocional.
Sí. Algo interesante que me gustaría como comentarte el proyecto es que ahorita lo que se encuentra y lo que se puede ver es un timeline de los hechos quizás más relevantes que hemos ido encontrando por día, las listas de personas que tuitean pues relevantes de conflicto, como ya dijimos, ¿no? Personas en inglés, personas que tuitean en español sobre el conflicto y personas líderes de gobierno y oposición. Pero también cosas que van a venir próximamente son filtros que permitan, de alguna manera, al usuario extraer contenidos específicos. Es decir, que de toda esta gente que está aquí, ¿cuál es el hashtag del día? ¿Cuáles son los que están más mencionados? De los líderes de la oposición y de gobierno, ¿cuáles son las palabras que están diciendo más? ¿Cómo se están relacionando entre ellos?
Y esto es Atenea Americana. Y yo soy tu anfitriona, Isabel Jubés. Puedes encontrar este y todos mis shows en stanfordhispanicbroadcasting.org. Este es un show bilingüe cultural que te trae una ventana al universo latino e hispano. Cada semana por 2 horas, una en inglés y otra en español, desde Stanford hacia el mundo. Recuérdate que también puedes ser parte de esto dejándome tus comentarios, compartiendo tus pensamientos y algo más en stanfordhispanicbroadcasting.org. Te espero ver ahí. Y recuérdense que hoy tenemos aquí a un par de periodistas, parte del equipo de Venezuela Decoded, llamada Ana María Carrano y Mari Avilés, explicándonos sobre este importante proyecto.
Lo más importante que tiene Venezuela Decoded y es lo que el usuario va a poder hacer con todo el crowdsourcing, o sea, con todas las fuentes que están produciendo contenido relevante del conflicto. Es decir, esta cantidad de filtros que podrán aplicar y estas informaciones que pueden empezar a extraer y relacionar de lo que está ocurriendo dentro de en todas estas fuentes que están emitiendo información.
Estamos buscando una data en Twitter que es la primera vez que se está haciendo para el caso de Venezuela y esperamos contar una historia a partir de ello. Es decir, ¿qué pasa con lo de las menciones de Maduro? ¿La frecuencia con la que tuitean? ¿Cómo se posiciona en un hashtag del gobierno? Todas esas cosas nos van a servir a nosotros, ponerla en contexto y poder contar una historia a partir de ahí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a salir? Nosotros no sabemos, pero estamos muy ilusionados con el futuro del proyecto. Ya hemos aparecido en más de 40 medios de comunicación. Nos han entrevistado desde la BBC de Londres hasta Journalism News, el Nuevo Herald, etcétera, etcétera. Y de alguna manera esto a nosotros nos demuestra de que existe la necesidad de este tipo de información, de una información que sea limpia. Y cuando hablo de limpia significa sin aquellos ruido de los extremos, sin aquella carga emocional, sino simplemente de los hechos. Nosotros no le vamos a decir al usuario qué pensar. Simplemente vamos a presentar qué es lo que está pasando. Y al presentar las dos versiones del conflicto en el mismo lugar y al mismo tiempo, creo que es un gran logro, precisamente para un país tan polarizado como Venezuela.
¿Cuál es la relación de este programa con el fellowship, de Knight Fellowship?
Es que todos somos fellows.
O casi todos, pues. Sí.
Estamos relacionados directa o indirectamente con el fellowship. El fellowship es un programa que está adscrito a la Universidad de Stanford que promociona el liderazgo y la innovación entre periodistas. Yo soy Knight Fellow del año pasado. Ana María, Martín y Douglas es afiliado, son de este año, del año actual. Marta Olmos, que está en Alemania, es nuestra diseñadora y es conocida de Martín Quiroga. Entonces, todos estamos relacionados de alguna manera con esto. Ha sido un networking poderoso, de alguna manera, y esto es lo que se espera de un programa así. Colaboración y crear proyectos innovadores de periodismo. O sea, además de que estamos buscando de alguna manera la verdad, existe una motivación de tipo experimental. para nosotros como periodistas con este proyecto.
¿Y el Knight Fellowship les está ayudando con algún tipo de plataforma o fondos o simplemente por el networking?
Tenemos mucho apoyo de ellos, es decir, escribieron sobre Venezuela Decoded, han movido mucho en las redes. Digamos como que ya para nosotros el hecho de ser fellows es ya más que suficiente, es más que suficiente. Y ellos están muy entusiasmados con el proyecto. Y nada, pues también están contentos y de alguna manera para ellos es un logro que este tipo de colaboración surja entre los diferentes fellows. Uh-huh. Especialmente este es un proyecto que yo creo que es el primero que es 100% latinoamericano.
Uh-huh. ¿Y todos, cuántos del equipo son venezolanos? O
tres.
Tres venezolanos, dos bolivianos.
Está bien, que Bolivia está también bastante interesada en el conflicto de Venezuela.
Sí, entienden de qué va el asunto.
Y hay otro fellow,
Eric Ortiz, que nos apoya, es como nuestro contributor, un advisor.
Sí, okay. Que también es fellow.
Uh-huh. ¿Y cómo, cuáles son los pasos, los landmarks que ustedes están buscando ahorita con el proyecto? Ya sacaron en el website, primero en inglés, ahora en español, el programa está funcionando. ¿Cuáles son los siguientes landmarks?
Seguir añadiéndole funcionalidades al sitio. Le vamos a añadir información de contexto, esto que preguntabas hace un rato, cómo entra la información económica. No vamos a estar haciendo cobertura propiamente de qué se encuentra o no en los mercados, pero sí queremos incorporar para el que no conoce la realidad venezolana, cuáles son los contenidos relacionados y que inciden en esta crisis actual. Uh-huh. Y queremos, ya una vez que tengamos mucho más estructurado todo esto, queremos incorporar un feed de noticias. Uh-huh. que pueda permanentemente la gente pues también informarse. Uh-huh. De qué se está publicando. Y por último, queremos que la estructura de Venezuela Decoded sea abierta, estamos hablando del código, y pueda ser aplicable por otros periodistas o por cualquier tipo de persona en otro tipo de situaciones. Es decir, estamos hablando de eventos noticiosos que puedan tener incidencia en redes sociales. Hablemos de eventos como el Super Bowl o el Oscar o situaciones de políticas importantes. Uh-huh. que alguien pueda tomar la estructura de Venezuela Decoded, agarrar las fuentes que considera, los cuatro grupos de fuentes. Uh-huh. Y utilizar los filtros que próximamente estarán implementados.
¿Y ustedes entonces tendrían los derechos de autores por inicializar este tipo de programa?
No. Sí. La idea es que sea, que funcione como un API. Uh-huh, sí.
Bueno, muchísimas gracias por haber venido aquí a hablar conmigo. Gracias por haber hablado un poco y traído un poco más de ruido a este tema que llega tanto a mi corazón, que es la problemática de Venezuela. Y espero que sea escuchado, que se haga mucho ruido, que sean reconocidas por este trabajo tan arduo y tan importante, porque no solo es importante para Venezuela, es importante para toda Latinoamérica, como está repercutiendo todo lo que está pasando en Venezuela, en Latinoamérica, y ha repercutido en los últimos años.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias,
muchas gracias por venir.
And this was Atenea Americana.
Atenea Americana.
Atenea Americana.
Eso fue Atenea Americana.
Stanford 90.1 FM.
Radio Atenea Americana.
A window to the Latin.
This is Atenea Americana.
Atenea Americana.
Bilingual House of Culture. On the air and online.
Radio
Atenea Americana.
Su casa de la cultura en la radio y online.
Para la radio 90.1 KCSU Stanford.
I am Isabel Jubes.
Isabel Jubes. Vuelve pronto.
Atenea Americana.
From Stanford to the world.
See you later. Remember to come back soon. Te vemos pronto. We'll be here.
Ciao.